aquí. Por un solo cristal yo veo que es un barco grande y empezamos a acercarnos. Se ven la gente caminando hasta atrás en la popa, hermano. Sacamos la banderita, creo, para hacerle señales a los niños y una linterna que yo traía, como le dije, y un farolito chiquito, chino. Y empezamos a hacerle con cuanta cosa teníamos aviso a esas personas para que se dieran cuenta de nosotros, hermano. Y efectivamente, se dieron cuenta de nosotros, pero a una distancia, hermano, sin decirle, como de aquí a la gasolinera un poquito más, ahí donde el servicentro de echar gasolina. Ese barco era enorme, hermano, enorme, enorme, enorme. Pero cuando ellos se dieron cuenta que eran los barceros, echaron a andar aquellos motores, hermano. Empezó a levantar unos torbellinos de agua por la parte de atrás, porque esas propelas son inmensas de altas, para mover ese monstruo tan grande. Y nos empezaron a caer en unos huecos así, que se nos perdía la embarcación, y salíamos arriba otra vez y la veíamos, y así hasta que yo me di cuenta que ellos lo que querían era hundirnos, hermano, por decirlo así. Yo lo dije cuando nos entrevistaron allá en Miami por la radio, la televisión, esas cosas, lo dije. Y a ellos no les convino sacarlo por la televisión porque era el barco de ellos. Exactamente, Telemartí vino a la casa y nos entrevistó donde nos estábamos parando. Hermano, yo me di cuenta que querían hundirnos. Y le dije a la gente, paren, ya no sigamos empujando esto porque nos van a hundir. Y efectivamente paramos a cierta distancia que el barco camina y el mar se queda un poco más tranquilo. Y aquel globo, aquella esperanza, como le digo, hermano, que creían que no iba a recoger la misma pasar, alejarse y perderse en las tinieblas, por decirlo así, porque aunque uno esté en el mar y está bien oscuro, ya la vista se le agudiza, hermano, que como a una milla usted ve bastante bien, a la redonda, así. Y aquello se perdió en la inmensidad y ahí volvimos a quedar sin esperanza, sin fuerza, siempre, como le digo, clamando a mi Dios, esperando a ver cuándo Dios iba a poner su mano, y ya le digo, exigiéndole sin tener ningún tipo de derecho ni razón siquiera. Hermano, amaneció ese día, ya era amanecer el cuarto día, ese cuarto día lo pasamos, como ustedes ven, lo pongan ustedes sentado en un banco, me imagino, ahí a pleno desierto, y que ahí lo esté cribillando el sol constantemente y que usted no tenga para dónde agarrar. Vimos el horizonte parejo, completico, el mar bien azulito. Vimos amanecer, hermano, vimos caer el mediodía, la tarde, la noche, y nada de nada, hermano, por decirlo así. Pasamos esa noche bien desesperado. Ya yo miraba para mis hijos, hermano, y yo le veía a ellos su cara empollada, la boca bien hinchada, sin fuerza. Me acuerdo que le habían dado unas pastillas para que no se fueran a vomitar saliendo de Cuba, y esas pastillas lo tuvo durmiendo esa primera tormenta, porque, hermano, como le dije, uno no valora las cosas que a veces uno está haciendo. Si hubiera pasado cualquier cosa y Dios no hubiera puesto su mano, o no hubiéramos sido cristianos, y el que se caiga ahí, hermano, no aparece nunca. Contra más ellos dormidos no se hubieran ni enterado. Pero, hermano, ya yo los miraba que no tenían fuerza ni siquiera para hablarnos, para nada. Aquello era terrible. Y entonces amaneció el quinto día, hermano, y cuando empieza a verse los claros del quinto día, empiezo a ver, como le dije, una tercera tormenta que se empieza a aproximar. La primera, como le dije, fue tremenda, hermano, pero fue de noche. No tuvimos la magnitud de verla con nuestros propios ojos, lo que era una tormenta en realidad. Me acuerdo las olas inmensas que venían a taparnos. Pero no subía y no bajaba. Pero cuando ya se empezó a mal de día, que usted la ve claramente con sus ojos, eso es impresionante, hermano. Mire, el sol radiante, como le dijo, para este lado aquí, el horizonte bien clarito para acá, y en el centro de esa tormenta hacia nosotros, como usted diciendo, ¿para dónde yo me escapo? Si fuera un carro, arranca aquí, se va para allá, o arranca para allá. Pero en el mar no es así. Tienes que tener un buen motor para escaparte. Y que, hermano, aquello era una prueba terrible para arriba de nosotros. La ola se levantaba, hermano, hacia arriba así, con un espumaraje y una clase de agua fuerte hacia abajo, que yo me impresionaba. Y aquella brisa empezó de pronto ya a darnos, la brisa del agua que venía, y ahí es cuando ya así, ya mi esposa no pudo aguantar más. Ella a veces no le gusta que cuente muchas cosas, yo digo, tengo que contarlo completo, si no, no se van a dar cuenta los hermanos. Empezaron a darnos el aire aquel de la tormenta, y ella me dice, se vira para arriba de mí, porque me ve que yo empiezo a bajar los salvavidas de arriba del techito. Yo había conseguido 3 salvavidas, uno para cada uno de ellos, pero el otro compañero nada más que había conseguido uno, y tuve que darle de ella a uno de los niños de él. Es decir, que las dos mujeres se quedaban sin posibilidades ninguna, porque no sabían nadar, los hombres sí, y los niños más o menos. No se iba a salvar nadie, hermano, en caso que hubiera pasado algo así. Se lo digo con todo el amor de Dios, no es fácil. Aunque usted se mantenga un rato en el agua nada más, enseguida los animales se lo van a comer. Porque no sé cuánto han oído el problema ese de Ilián, el que hay allá en Miami, de niñitos que están. Ese niñito es de la edad de chiquitico mío, de 5 años, hermano, y estuvo 2 días arriba de unas cámaras flotando. Y yo estoy seguro, le he dicho a muchos hermanos, estoy seguro con todo el amor de Dios, sin temor a equivocarme, de que él vio morir a sus padres. Porque ellos en la embarcación, en las balsas esas como se estaban hundiendo, probablemente ellos se hayan tirado, se agarraron de ella para que el niño no se fuera a caer. Y ahí se lo comen los tiburones, nada más que aunque usted se quede quieto, sí. Yo le digo a muchos hermanos que El único animal que no se come la persona cuando está quieta es la tonina, porque ella no tiene dientes y espera, lo empieza a empujar para la orilla, y lo defiende a usted de cualquier pescado que se le arrime. Y espera que se pudra bien, y después que se pudra bien empieza a comérsela porque no tiene dientes. Y ese es el único animal que la defiende. Pero de ahí en fuera, hermano, cualquier animal se lo come, contra más el tiburón o la cornuda, que es el pez martillo, el tiburón martillo. Y yo estoy seguro, hermano, de que ese niño vio morir a sus padres. Pero ya le digo, es terrible cuando ella vio que yo estaba bajando los salvavidas y empecé a ponérselo a los niños, se vira hacia mí y me dice, ya llorando porque no podía aguantar, y me dice, viejo, ahora sí nosotros nos vamos a morir. Ahora sí yo creo que ya nosotros, y aquello acercándose, hermano, le dije a Pedro, le dije, Pedro, en una de esas olas grandes que nos va a subir, vamos a tratar de virarnos cuando nos baje, vamos a tratar de virarnos como podamos y ponernos de espalda hacia la tormenta, porque si usted tiene motor, se enfrenta a ella de frente y se mantiene derecho y no hay problema. Pero sin motor, ella va a buscar la manera contra la ola virarse y lo va a dar la vuelta. Entonces, de espalda, lo que te va a hacer es empujar, y eso fue lo que hicimos, hermano. En uno de esos movimientos nos pudimos poner de espalda y ahí nos pusimos de espalda. Le dije, hermano, le dije así, casi ya con a punto de dar grito, hermano, se lo digo de corazón. Le dije, no, vieja, nosotros no nos vamos a ahogar, no nos vamos a ahogar ni nos vamos a morir. Si Dios nos ha mantenido hasta ahora, Dios nos va a sacar de esta tormenta tremenda. Dios nos va a permitir.
Aleluya.
Le dije, hermano, si Dios ha permitido que nosotros lleguemos hasta aquí, que hemos pasado estas pruebas tan difíciles, no va a permitir que nosotros nos ahoguemos y que nos vayan a pasar nada. Lo único que no tenemos, le dije así, lo que no tenemos, motor para fajarnos con la tormenta, y tenemos que virarnos para que ella nos empuje. Y así lo hicimos, hermano. Pero, hermano, vimos la mano de Dios tan grandemente en ese momento que eso fue impresionante, hermano. Yo no tengo cómo explicarle la magnitud de esa tormenta, pero, hermano, nos pusimos de espalda, como le dije. Yo, antes que ella ya llegara, que estaba ahí cerquita dándome la llovizna, yo me encaramé en un lugarcito alto que tiene, supuestamente, que tapa el motor, que le dicen el caramachel, le dicen eso ahí. Me encaramé ahí, puse los brazos míos aquí, como ponerlo aquí así, arriba el techito de frente a ella, para que ellos no me vieran, hermano, y ahí sí no pude aguantarme. Yo empecé a llorar, hermano, como si fuera un niño, y empecé a clamarle a Dios, de verdad, de donde usted le sale lo más profundo del corazón, de donde usted se puede imaginar cuando usted está en una situación bien difícil. De ahí yo, desde lo más profundo de mi alma, yo empecé a clamar a mi Dios. Esta parte siempre me conmueve mucho, hermano, porque yo le digo de corazón, le clamé a Dios de corazón, de verdad, sin que me quedara nada por dentro, de esas pocas veces que uno le habla a Dios. Y le decía, Señor, yo no puedo creer que tú permitas, como le digo, hermano, exigiéndole a mi Dios como si yo hubiera tenido para hablar ni la más mínima razón así, hermano, porque no conté con él para nada. Y yo le decía, Señor, llorando, hermano, le decía, Señor, yo no puedo creer que tú permitas que mis hijos se me mueran, que mis hijos se me vayan a ahogar en esta tormenta, y mi esposa, si pasa algo, Dios mío, para que yo saqué de Cuba, para que salí de Cuba, porque yo los miraba a ellos que no tenían fuerza, hermano, para nada, ya mi esposa estaba destruida, y a ella no le gusta que diga esta parte, pero sí la voy a decir, la había caído hasta con la menstruación en el viaje, y eso fue terrible, hermano, estaba que no tenía fuerza para nada, y encima de eso, cuidando a los niños míos, cuidando a los niños de ella, y yo lloraba, hermano, y le exigía al Señor. Y le decía, Dios mío, yo saqué a esos inocentes creyendo que los voy a traer para un lugar donde van a prosperar, supuestamente, donde van estudiando, están mejores, y los traje a una muerte segura, Señor. Yo no puedo creer que tú permitas eso, Padre. Y así empecé a clamarle a mi Dios, hermano. Pero con lágrimas en los ojos, para que ellos no me vieran, yo no podía controlarme, ya el agua dándome ahí en la cara. Hermano, vimos la mano de Dios grandemente. Grandemente, hermano, porque mire, nosotros vimos, hermano, la tormenta aquella se empezó a arriesgar, a ponerse recia de una manera increíble. Cuando la ola nos subía así en lo alto, hermano, en aquella tormenta, usted podía mirar hacia los lados que se estaba acabando el mundo, no se veía nada del viento y de la fuerza tan grande. Pero en el centro donde íbamos nosotros, hermano, eso era increíble, solamente la mano de Dios. Aquella ola nos subía, hermano, y nos bajaba como un columpio, sí, nos bajaba, y la llovizna no era tan recia como estaba en la orilla. Yo le digo, hermano, a muchos hermanos, si la mano de Dios hizo un espacio en ese mismo espacio para que nosotros pasáramos esa tormenta de una manera tremenda, sin que nos dañara ninguno y nos pasara absolutamente nada. Y aquello, hermano, pasó con una fuerza tan grande que cuando empezó a pasar así, ya aquello empujándonos, hermano, yo le digo que nos subía, y cuando nos bajaba, yo recuerdo que saqué el pie una vez así para afuera y la ola nos subía hasta aquí arriba, la corriente del agua me subía hasta arriba de la fuerza con que uno baja. Hermano, pasó aquello y aquello se quedó, el mar se quedó como un plato. Como usted ve el piso, es así. Aquello negro diéndose hacia adelante y el mar se quedó así como usted ve esto aquí así. Bien lisecito, tranquilo. Se empezó a poner el sol radiante de frente hacia nosotros. Y empezamos a tirarnos para atrás, así como a descansar. Hermano, eso fue ya el quinto día, amanecer el quinto día, salimos un 15, y el día 20 fue ese día, el quinto día, donde nos recogieron. Pero hermano, como dice el corito, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Permitimos pruebas tremendas, Dios permitió que pasáramos pruebas tremendas, pero también empezamos a ver momentos alegres. Mire, hermano, nos tiramos sin fuerza hacia la parte de atrás. Le decía a los hermanos lo mismo que ahora ustedes. Allá en Cuba la escuela dominical empieza a las 10 de la mañana y se termina como 12 y media, 1 menos cuarto. Era domingo 20 a la 1 de la tarde cuando vimos ese barco. Pero el pastor de nosotros, Reinero Hidalgo se llama él, se acaba la escuela dominical y pasa hacia la casa de él y se acuesta así como a recostarse, a esperar que su esposa le prepare algo de lunch, de almuerzo, como nosotros decimos en Cuba. Y cuando él cierra sus ojos, Dios le pone una revelación y nos ve encaramados arriba de esas tablas, luchando en la tormenta y tratando de salvarnos, por decirlo así. Él nos explicaba y dice que se levantó con un sobresalto y salió corriendo hacia el templo y todavía quedaban como 10 o 12 hermanos ahí. Y le dijo, hermano, no se vayan. Dios me ha mostrado estos momentos, Jesús y la familia están pasando tremenda situación. Todavía están en el mar y se tiraron de rodillas, hermano. Le digo esto, hermano, a mí me llena de gozo esto. Porque ese día fue cuando Dios mandó ese barco a recogernos y a la misma hora exacta donde esos hermanos se pusieron a orar. Ellos se tiraron a orar, dice el hermano Jesuito, como a la 1 menos 10. Sí, Señor, aleluya. Yo me gozo, hermano, porque solamente Dios que nosotros creemos puede hacer una cosa así. Dice que ellos se tiraron a orar, hermano, y empezaron a pedirle a Dios por nosotros, y a la 1 menos cuarto, el negrito que viene conmigo dice, mira un barco. Y cuando levantamos nuestros ojos, es decir, un barco, hermano, aquello era dar brinco, porque sí vimos, como le digo, bien rápido, vimos más, después de ese barco del globo, vimos dos más. Ahora yo sé que uno es un crucero por la cantidad de luces que llevaba, otro barco que iba cargado de container, pero ninguno nos vieron, parece, porque siguieron de largo y no nos hicieron caso. Pero cuando él dijo, mira un barco, nosotros, yo hago así, me levanto y agarro mi anteojo por un solo ojo y empiezo a mirar para allá a lo lejos, que casi no se ve, hermano. Fíjense si Dios sabe hacer las cosas, hermano, como le digo, como nuestro Dios único, no hay otro. Dios permitió que nosotros fuéramos de frente al sol y que ellos vinieran de espalda, pero ellos iban atravesando así de lejos, como si fueran atravesarnos así de lado, a cortarnos así de frente, pero lejos, hermano, le estoy hablando a distancia. Y yo estoy mirando por ese anteojo, hermano, cuando veo que hace un giro completamente de frente hacia nosotros. En ese momento de la oración, en ese momento cuando Dios le dio la orden a ese barco que nos fuera a recoger, ellos empezaron a virar hacia nosotros. Yo le dije, vienen hacia nosotros, parece que ya nos vieron, porque la ola nos subía, hermano, y nos bajaba. Entonces, yo, como le dije, manejo una rastra allá en Cuba, manejaba un trailer grande y le quité el espejo al camión. El único daño creo que le hice a Fidel Castro, no tan grande. Le quité el espejo porque decían que eso era tremendo para los aviones. Cuando empezaban los aviones, usted le hacía seña con los espejos y el sol. Y ahí se encaramó el negrito arriba del techito. Y los niños con las banderas y todo el mundo haciendo señas con lo que teníamos. Y él empezó a hacerle señas con el espejo, hermano. Y eso fue lo que Dios permitió. Dios permitió de que esa gente ya viniera a recogernos porque Dios le había dado la orden. Y le voy a decir por qué. Pero ese espejo haciendo brillo en el sol fue lo que Dios permitió de que ellos vieran y miraran directamente hacia nosotros. Mire, hermano, bien rápido. La marea empezó a llevarnos para allá, enfrente de ellos, porque la corriente nos estaba llevando hacia allá y ellos venían hacia frente a nosotros. Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros no teníamos motores, ellos primero empezaron a pararse de lado así a cierta distancia, como una milla, y empezaron a bajar una escala de soga para recogernos. Y ya cuando nosotros vimos eso, vimos que tenían intenciones de recogernos y empezamos a hacerle señas con las manos y a gritarle. Es un barco de la Marina, no es un barco, un cocal de esos guardacostas, es un barco enorme de los que pasan el ejército, la Marina ese que le llaman, pero grandísimo, como 3 pisos. Cargadito, hermano, cargadito, llevaba arriba una cantidad de americanos. Rubios, yo le puse a todos que parecían huevitos fritos, le decía yo. Porque, hermano, eran rubios, pelones, completos, sin pelo. Pero, hermano, con unos molleros que se veía que estaban bien alimentados de toda la vida. No se parecían ni a las chancletas de lo que venía arriba de las tablas, como venían nosotros. Mire, hermano, estaban todos así en la proa, porque ya no habían visto ya, y estaban todos sin cubierta, y aquellos le hacían a las manos sí, con las manos. Y nosotros le hacíamos sí. Pero ellos se dan cuenta, como le digo, que nosotros nos vamos a la deriva, que la corriente nos está alejando. Y empiezan a recoger la escalera de soga aquella otra vez. Y ahí aquello fue tremendo. Y a mí me desesperó aquello. Y yo miraba y decía, qué cosa más grande, Señor. Yo miraba hacia el cielo y decía, Dios mío, no permita que esta gente nos dejen otra vez. Porque nos están diciendo adiós. Y nos están diciendo que se va. Y nos estaban saludando. Y yo creí que me estaban diciendo adiós. Y entonces nosotros, contra más, yo no hacían así. Nosotros más, uy, que le gritaban, hermano, tremendo desespero. Los niños sin fuerza. Usted los miraba y se quedaba frío. Mire, los nacidos de ese niño, los picados de ese niño se le hicieron llagas grandísimas. que soltaba humor por donde quiera, usted no podía pasarle, mi esposa tenía que estar con algodones curándole por la cantidad de picar, porque le hizo una erupción terrible. Y así usted los miraba, y yo contra más los miraba, y aquella gente diciendo adiós, me desesperaba, hermano. Porque sinceramente, ya Dios le había dado la orden en ese barco de recogernos, pero nosotros no lo sabíamos. Y el desespero ya de dejarnos barcos anteriores botados, me daba por creer de que no iban a dejar, hermano. Recogieron aquella escalera de soga, porque como les digo, ya vieron que nosotros, la corriente nos estaba alejando, y empezaron a arrancar aquel barco otra vez, a moverlo, y empezaron a virarlo. Cuando por la parte de adelante del barco ese, por la proa adelante, empieza a renta abajo así el agua, sale, viene un barquito, hermano, pero un barquito que, yo le digo a usted, bien grande, como, por decirlo de aquí, más que de aquí, al ventilador, un barco grande, plástico, que cabe una pila de gente sentada, una pila de personas sentadas, y viene un americano parado así en el medio, agarrado el timón, aquel que parecía que venía soldado en el piso del barco, que no se movía para ninguna parte, y los otros sentaditos así a la orilla, con salvavidas. Y ya viene parado así en dos patas, digo yo, en la propa y la trae echando, cortando olas hacia arriba nosotros. Y cuando yo veo aquello con el anteojo, hermano, aquello eran brinco y alegría. Brinco y alegría, por eso le digo que empezaron los gozos. Hubo un tiempo que nos alegramos mucho, que son los que van a gozarse ustedes ahora. Hermano, se acercaron hacia nosotros y yo lo primero que hago es tirarle la mano y le agarro la soga. Y cuando le agarro la soga, ya ellos deducían que eran los cubanos, porque mandaron a una persona que hablaba español para que nos tradujera, que se llama Ramón. Habían dos nada más en ese barco que hablaban español, y no recuerdo cuál era el otro, que era el médico, y Ramón, que nos estaba traduciendo, dominicanos ellos. Y cuando le agarro, hermano, la soga, me dice, suéltala, no la coja. Y ahí cuando yo le dije, pero ¿qué pasó? ¿Ustedes no van a dejar botado aquí otra vez? Porque ya yo estaba, hermano, desesperado, sinceramente, ya casi uno loco por brincar de arriba de las tablas esas. Y cuando me dice, no, espérate, y entonces él transmitía hacia el barco madre, allá al barco grande, el capitán, y hablaba con él, y nos dice, la embarcación de quién es, le dije, mía, le dije yo, sí, lo primero que me salió fue eso, no era mía, era el otro compañero, le dije, mía, yo tratando de echarme la responsabilidad en caso que fueran a preguntar algo, hermano. Y entonces me dice, el perro, y le dije, el perro es mío también, y dice, tienes que tenerlo contigo. Y entonces él transmitía para el barco, dice, ¿son cubanos ustedes? Y le dijimos, sí, somos cubanos. Hace la pregunta del siglo, como nosotros decimos en Cuba, dice, ¿van para los Estados Unidos? Mire, hermano, ya le digo, se goza mucha gente porque el negrito que yo traía conmigo le dijo un yes, yes, clarito. Se lo gritó, pero tan clarito que yo lo miraba diciendo, ¿dónde está? Habrá aprendido inglés en el viaje este si nadie le ha dado clase por ninguna parte. Pero lo habló clarito, que ellos se reían arriba de la embarcación como si toda la vida hubiera hablado el negrito en inglés perfecto. Pero le salió tan exacto, hermano, que aquello nosotros gozábamos después. Mire, ellos se reían y transmitían al barco principal. Y efectivamente, cuando ya acabaron de hablar, nos dice, mire, vamos a recoger primero las mujeres y los niños y después vamos a virar por ustedes. Y así lo hicieron, pasaron, le pusieron salvavidas a mi esposa, a los muchachos, y eso, los pasaron en el barco y los sentaron y nos dejaron a los tres hombres arriba de las tablas aquellas. Hermano, con todo esto, la corriente seguía alejándonos, ya el barco se veía bien lejos, pero en el bote que ellos andaban, en un momentico, y yo mirando por el anteojo cómo volvieron a tirar la escalera de soga aquella, empezaron a ayudarle a subir a mi esposa, a los hijos. Y a mediados de barco ya había un doctor, el otro señor con los guantes, revisándole, que nos sentían, y con una frazada, una colcha que yo no la tuve en Cuba nunca. Una colcha de esas de la buena para taparse el frío, de verdad, una cobija, como dicen ustedes. Tirándole una colcha por arriba porque venía, se mojaba uno en la trayectoria. Bueno, todo el tiempo fue mojado, sinceramente, hermano, porque las tormentas y el viento y la mojado te secaba y ya te estaban mojando otra vez al poco rato. Y le tiraban una colcha, hermano, y lo seguían caminando hacia la parte de atrás del barco, una terraza grande así que se ve el mar ya atrás, a la sombra. Y así yo lo estaba mirando todo, pero se demoraban, hermano, en venir a buscarnos nosotros, y aquello me tenía más allá. Y yo me viro para donde está Pedro y Miguel Ángel, le dije, ahora sí no le hicieron buena, de verdad, se llevaron las mujeres y los muchachos, nos dejaron a nosotros tres botados aquí arriba a la tabla esta, y olvídate que no nos van a venir a recoger, hermano. Aquello era tremendo, el desespero. Ya la corriente nos había dejado bien lejos, ya casi el barco no se veía, pero vemos que vuelve otra vez a despegar aquel barquito y viene otra vez paradito en dos patas, como nosotros decimos, hacia nosotros. Se acercó, brinca, se pegan para el lado acá y te agarran como si fuera una señorita chiquitica, bien jovencita, te agarra, te abracan bien, te ponen su salvavidas, te aguantan, te dan la mano, te pasan a la otra embarcación y te sientan. Eso es la verdad, hermano, no tengo por qué mentir, muy, muy, muy buenas atenciones. Yo con mi perrito, me trajeron una soguita para que se la amarrara por pescuezo y lo agarré con mi soguita y mi perrito ahí y nos sentamos. Ya desde que yo vi que venían a buscarnos nosotros, hermano, esta no es la Biblia, pero traje mi Biblia desde allá, porque esa es la palabra de Dios, es la espada con que había que fajarse todo el tiempo. Hermano, agarré mi Biblia, agarré la brújula aquella que no tenía que haberlo hecho porque me pesó después que lo hice, pero me acuerdo que miré en ese momento que ya venían a recogernos y dije, el reloj decía 20 de julio a las 3 de la tarde exacto, cuando no iban a pasar para la otra embarcación, para el barquito chiquito. y solté la brújula aquella en el agua, en aquella profundidad tan grande que se perdió el momento y después me pesó porque tenía que haberla dejado, no como reliquia ni como recuerdo, pero sí me costó cambiarla dos arroba allá en Cuba, había que dársela al tipo que me la dio, me dice, tiene que darme dos arroba, si no, no te la doy, y por eso fue que la cambiamos. Porque allá los negocios no se hacen por dinero, hay que hacerlo por comida, a ver dónde se puede sacar. Y entonces, hermano, no tenía que haberlo hecho, pero lo hice. Y recogí la foto que traían, ¿no?, el carnet de identidad, porque hay que salir a pescar con un permiso, con tu carnet de identidad. Y ya cuando nos sentaron ahí, nos fuimos, me dicen, ¿qué es lo que vas a hacer con la embarcación? Y yo le dije, lo mismo me da que le pegue candela, que la hunda, lo que usted quiera, pero recójanos de aquí, fue lo que le dije. Bueno, nos recogieron, nos llevaron hacia el otro barco, hermano, nos empezaron a subir ahí arriba, nos reconocieron enseguida los ojos, para acá, para allá, nos pusieron la cocha y nos llevaron hacia la parte de atrás. Nos pusieron donde ya estaba mi esposa sentada con los niños y ahí, a la orilla así cerquita de mí, en una columna, amarraron al perrito con una soga. Hermano, aquel perrito, ustedes se van a gozar con esto, de lo que les voy a empezar a contar del perro. Pero aquel perro era una radiografía ambulante, por decirlo así. Se le contaban las costillas desde la punta del rabito atrás hasta la cabeza. Aquello era, ni el perrito ese que dice Taco Bell le hace nada, como decir. Estaba sequecito, hermano. Llegaba, mira, sinceramente, a la orilla de la embarcación y sacaba la lengua así. Cuando nosotros veníamos a la base, y sacaba la lengua para saborearse del agua, de la sed que traía ese animalito y no tomaba, no podía tomar el poquito agua que nosotros traíamos, imagínense. No es que sinceramente no quería nadarle al perro, ni que nos acordamos del pobre perro. Y aquello ni nos pasó por la mente, pero yo recuerdo que él hacía eso. Y vomitaba una cosa amarilla que ya no sabía dónde sacarle. Aquel hermanito vomitaba más que nosotros. Mire, hermano, lo amarraron de una columnita allí y lo pusieron una cocha nueva a ese animal, nuevecito, se tiró ahí, se agachó ahí. Pero ya contento, usted lo veía que ya él conoce, como que sabe que ya está más en algo más firme, que no se va a hundir. Y de lo más contento llegamos a la parte de atrás, entonces ellos dejaron la embarcación lejos de nosotros, viraron allá hacia lo lejos, la trajeron al remolque otra vez, la llenaron de bolsas de desperdicio de esas grandes, de platos, de cucharas y cosas de esas, la llenaron bien prensada, hermano, la separaron de la embarcación y le soltaron un chorro de petróleo y le pegaron candela a la embarcación. Aquello dio ganas de llorar, se lo digo sinceramente, porque yo agarro a mi esposa por la mano y me le paro así a la orilla de la baranda, que es barco, y cuando miro, hermano, yo le decía a los hermanos allá en el auditorio, imagínense este lugar lleno de agua, por decirlo así, bien profundo, y que usted suelte una hojita así de una matica de esa y la suelte ahí, y usted ve esa hojita solita en esa inmensidad, haciendo así para donde quiera y para donde quiera y para donde quiera. Y yo le decía a mi esposa, mira lo que Dios permitió que nosotros llegáramos hasta aquí, porque, hermano, solamente la mano de Dios permitió que nosotros llegáramos ahí. Cuando nosotros estábamos en ese tercer piso de ese barco y mirando aquellas tablitas donde nosotros veníamos flotando, era increíble, hermano, lo que nosotros habíamos pasado. Si usted sale en un mar tranquilo, ok, arremo, no hay problema y no pasó nada, ok, pero lo que nosotros pasamos y pasarlo en esa embarcación, en esa tabla, solamente la mano de Dios. Yo le digo a muchos hermanos, parece ver la mano de mi Dios con mi barco, con mi chalanita, así, mire, pasándonos por arriba del mar, entre las tormentas y haciéndonos pasar las pruebas, pero no dejándonos nunca ni un segundo. Amén. Eso nada más lo puede valorar, hermano, el que conoce a Dios y el que tiene a Dios en su corazón. Por eso es que le doy tanta gracia a mi Dios, porque yo verme en este país con mi mujer y mis hijos. Muchos han perdido la vida, han perdido sus hijos y se han despedido. Yo conozco compañeros que he ido a hacer delivery a las compañías y me han dicho, mire, yo vi a mi hija de 8 años despedirse con sus propios ojos ya muriéndose en los mismos callos de piedras donde nosotros tuvimos. Ahí vino el helicóptero y la recogió tapadita en sábana, muerta, y se despidieron de los padres así, hermano, y Dios permitió que yo llegara con mi mujer y mis hijos. Eso es algo grande para mí, hermano. Después de la salvación de mi alma, hermano, algo grande que tengo que darle gracias a Dios por eso, porque si se me hubiera caído uno al agua solo, con uno solo, ¿para qué yo quiero seguir hasta aquí? Con ella que se me había caído, que hemos llevamos 20 años de casado, hermano, y hemos pasado durísima, para que llego, sí, no queda de otra que llegar con mis dos hijos, pero se me cae uno de ellos, entonces ya no es lo mismo, hermano. Pero le doy gracias a Dios por eso. Hermano, para que se gocen de verdad, yo sé que nos estamos gozando en las cosas de Dios, amén. De una forma o de otra, Dios toca alguna parte de su vida, como la ha tocado conmigo, amén. Pero como le dije, llegan momentos de alegría donde uno se goza de verdad. Ellos empezaron a entrevistarnos ahí en ese barco y me dice, Ramón, en este momento lo vamos a entrevistar y van a salir directo ya por Radio Martí. Si sus familiares lo están oyendo en Cuba, no sé qué tiempo tengo, hermano, no tengan pena. Yo quisiera terminarlo completo, si me dan la oportunidad yo sigo. Esto hay que cerrarlo a una hora determinada o... No he visto que ninguno se haya ido todavía, así que parece que le está gustando. Amén. Y me dice, en estos momentos, si la radio en Cuba lo está oyendo, ya van a estar oyendo el que ustedes están hablando. Y efectivamente, yo empecé a hablar por la radio allí y ya hablar a mi familia, que estábamos en un lugar seguro, que ya nos estamos recogiendo y que ese barco ya estábamos esperando a que nos pasaran a otro barco que nos iba a mandar para Cayo Hueso. Y así estuvimos la entrevista, hermano. Pero la cosa bonita es cuando ellos empezamos nosotros a hablar, y yo les digo, ¿cómo fue que ustedes nos vieron a nosotros? Porque esas tablitas tan chiquitas, el barco yo sé que es alto, pero en estas tablitas tan pequeñas, ¿cómo fue que ustedes nos vieron a distancia, hermano? Y me dice él, mire, nosotros vimos, tenemos un anteojo grande allá en el puesto de mando, que el cristal de adelante tiene como 8 pulgadas, bien largo, un catalejo de esos, cartalejo le dicen. Y nosotros veíamos que una cosa brillaba y se escondía, era el espejo, hermano, que cuando, ya le digo, como Dios sabe hacer la cosa, permitió que el sol nos diera de frente a nosotros y que ellos vinieran por la parte de atrás, con el sol hacia la espalda. Y ellos veían que el espejo brillaba y se hundía. Cuando la ola nos subía, es que ellos nos veían. Cuando la ola nos bajaba, nos perdíamos de la vista de ellos. Y así fue que ellos viraron. Y entonces, pero lo bonito está en que ellos me dicen, miren, nosotros no sabemos qué hacemos por estos lugares. Así mismo me dice, hermano. Me dice, la ruta que nosotros traemos es que el capitán me dice que él no sabe qué hace por aquí, porque nosotros salimos de las costas de Cuba. El americano que yo le dije que nos había engañado y nos había virado para Cuba, efectivamente fue lo que hizo. De tan cerquita que estaban en las costas de la Florida, ahí en Bahamas, nos viró hacia Cuba otra vez y nos puso a darle una vuelta tan grande en esas dos noches, en esas dos noches con un día, que nos puso a 35 millas de las costas de Oriente otra vez de la isla de Cuba. Dice él, si nosotros nos demoramos media hora más en recogerlo, lo recogen los guardacostas cubanos, porque ustedes están a 32 millas de las costas de Guantánamo, de las costas de Oriente, de la bahía de Guantánamo, donde está la base militar americana. Y ellos habían salido de esa base militar con un rumbo trazado. Pero dice que el capitán no sabe, cuando no se explica qué es lo que hace por ahí. Y ahí fue donde tuve yo la oportunidad de dar mi primer testimonio de corazón. Y le dije, usted no sabe qué hace por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Yo le dije, usted no sabe qué hace por aquí, pero en el Dios que yo creo, en el Dios que yo confío, yo sí sé qué hace por aquí usted. Porque si Dios no le da la orden a ustedes de que vengan a recogernos, ya ni mis hijos, ni yo, ni mi esposa, ni nadie podía aguantar un día más. Porque ni tenemos comida, ni tenemos agua. Mira cómo están ellos, todos destruidos, todos empollados, ya se quedan adormecidos con el sol. Si Dios no le da la orden, que fue el que le dio la orden, que nos vinieran, hermano, se tuvo que quedar callado la boca y reconocerlo. De que porque me dicen que no saben qué hace por ahí, les digo, ustedes no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Y Dios fue el que lo mandó a ustedes a que nos recogieran. Y vimos la mano de Dios tan grande, hermano, que daba deseo de llorar, hermano, daba deseo de verdad de tirarse de corazón a decir, Señor, tú eres inmenso, porque es increíble, hermano, cuando te hablan, a veces uno se cohíbe en decir las cosas, pero cuando llega el momento que el mismo incrédulo no te queda de otra, a veces te empuja así, te dice, di lo que Dios hizo por ti, él mismo es el que te empuja, hermano, a veces uno se quiere callar la boca y es así. Y hermano, tuve la oportunidad de testimonio, ahí supieron que nosotros éramos cristianos y que empezábamos. El matrimonio que venía conmigo, hermano, desde que salimos de Cuba nos dice, por donde salga yo allá en Estados Unidos, ustedes van a salir por el mismo lugar que yo, porque ellos tienen tremenda familia aquí, son doctores, todos los tíos, y tienen tremenda plata, por decirlo así. Y ya lo estaban esperando aquí en Miami con apartamento amueblado, con todo, con carro y todo eso. Pero desde que nos recogieron en ese barco, esa misma amistad que nos había brindado allá, así tan rápido como nos la brindó, nos dijo, ya ustedes tienen que nos recojan allá en Miami cuando llegue. Y enseguida nos pensó dar de lado, de sentadito con su esposa por allá, y yo con mi mujer y mis hijos por aquí. Y yo le decía, Pedro, no te preocupes, lo que hace falta es llegar a Miami. Cuando lleguemos a Estados Unidos, de una forma u otra, Dios nos va a sacar afuera. Y así fue, hermano. Pero para acabarle esta partecita donde yo quiero que se gocen, de verdad, mire, como le dije, el barco que nos recogió no traía ese rumbo trazado. Ya desde el momento que nos recogió, se puso en contacto con uno que iba para Cayo Hueso. Y tuvo que virar el que iba para Cayo Hueso a encontrarse con este, y este seguir su rumbo a encontrarse con él para hacer transbordo de un barco hacia otro. Y nos dice, ustedes van a comer aquí, son las 3 de la tarde cuando nos montamos en ese barco, cuando nos recogieron, 3 y 10, 3 y cuarto, en lo que nos pasaron de uno para otro, del barquito chiquito al grande. Y si ustedes van a comer aquí, van a hacer cena aquí y después los van a pasar para otro barco, que es el que lo vaya a llevar para Cayo Hueso. Y me dice él, ¿qué es lo que usted quiere comer? ¿Qué es lo que quiere comer? Y yo dije, ¿cómo usted va a preguntarme 5 días sin comer qué es lo que yo quiero comer? Lo que usted quiera darme, nosotros nos lo vamos a comer. El hermano, traíanos los ojos, parecían bombillo, carro, le dio la gente así, pero mire, botado para afuera de la debilidad que traían, ¿no? Pero tantos días sin comer, hermano, con aquella carne llena de pelo que nos comimos, por decirlo así. Bueno, servía de papel de lija porque ya estábamos trancados, sí. Uno, digo yo, que de raspa y te ayuda por lo menos a mantener los ojos abiertos con las dentillas que traía. Y yo le digo, mire, lo que ustedes quieran darnos de comer. Le dice, no, de verdad, pida lo que usted quiera, lo que más come usted en Cuba, qué es lo que más le gusta en Cuba. Y le dice, si te digo lo que yo como en Cuba, no lo vas a tener aquí o te vas a echar a reír, porque el cubano lo que come es mucho con grillo, ustedes le llaman gallo pinto, no sé cómo le dicen ustedes eso, carne de puerco asada y mucha yuca con mojito y cosas de esas. Y cuando le dije eso, se quedó como pensando, no sabía ni lo que yo le había dicho. Y yo le dije como diciendo, ¿tú ves lo que te estoy diciendo? Y dice, bueno, mire, arroz no tenemos aquí, ni esa cosa que usted dice, pero sí hay bastante carne de distintos tipos. Hay unos que ahora que yo sé que se llaman ravioli, de eso, unas cositas de pasta con carne adentro. Y hermano, nos armaron una mesa, la parte de atrás, sí, con una cena que aquello parecían los príncipes de allá de Inglaterra, no sé por dónde. Bueno, parecían los príncipes musulmanes porque andábamos con una cocha tapado. Amén. Pero es que ya Dios estaba dándonos un poquito de receso, un poquito de respiro, como nosotros decimos, sí. Ya un poquito más de alegría Dios nos estaba dando después de tantas pruebas. Mire, hermano, todavía no ha llegado donde se van a gozar. Mire, nos arman una mesa tremenda, llena de comida. Empezamos con un desespero a comer y enseguida, como le dije, como 5 días sin comer, el estómago se te reduce con todos los gorditos que ustedes me ven así, el barrigón que tengo, pero ya allí no era igual. Llegué más flaco y enseguida nos llenamos con cualquier cosita. Pero aquel animalito mío, el perro mío, ¿no se acuerdan del perro? Bueno, lo tenían amarrado en una columnita ahí, hermano, echadito en una cocha, y le traen una fuente, sin mentirle, como así, como esto aquí, pero así de esa desechable grande, como 10 libras de comida, de carne, por decirlo así. Con la carne que le dieron a ese animal mío, comían dos familias en Cuba, sinceramente se lo digo, porque eso ni a la tienda lo llevan. Y yo le digo, hermano, que ustedes se van a reír, porque aquel animalito empezó a comer, le pusieron un pote de agua fría grande, así como un pozuelo de agua fría, de aquella carne, y desde que le arrimaron la carne, hermano, empezó a darle mordida a aquello, y mordía con su cabeza y miraba para mí como diciendo, yo me voy a morir de esta, yo creo que ya de aquí yo no salgo más. Y yo lo miraba también como por mí, diciendo, dentro de mí, diciendo, le dijo, agarra duro porque de esto no se te va a dar más nunca. Ya esto que te están dando, esta oportunidad, no se va a dar más nunca, así que cómele sin miseria, hermano. Parece que me entendió y me hizo caso, porque se puso que parecía una foca. La barriga se la pusieron como si le hubieran echado aire con una bomba así. Se le taparon todas las costillitas aquella y aquello fue tremendo. Yo lo miraba, mire, hermano, nosotros comimos poco porque ya le digo, estaba, pero aquel animalito sí comió. Después que comió, tomó agua, hermano, y como si le habían dado un palo en la nuca, como digo yo, a un pollo, porque nada más quiso así a la cabeza para atrás. Y ahí quedó. Hermano, no se enteró más nada. Llegó la hora de pasarnos de ese barco para otro barco y yo agarré mi perro todo desmoñingado.